Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado, temporada 2021. Mi nombre es Octavio Romero.
Mi nombre es Jerry Bautista.
Mi nombre es Luis Imaña y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo va Universitario con respecto a los refuerzos, ya que falta poco para que culmine el pase de mercados, de fichajes, y también cuáles son las probabilidades de que en base al plantel que tiene ahorita y de las posibles contrataciones que puede conseguir, le vaya tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Hoy día estamos con Octavio, con Jerry. Chicos, ¿cómo están? Pero antes me gustaría darles a los oyentes la respectiva pregunta. ¿Universitario tiene suficiente para una buena Copa Libertadores? ¿Cómo están, chicos?
¿Qué tal, Luis? Respondiendo a tu pregunta, me parece que el plantel de Universitario en este momento, con los fichajes que han realizado, no me parece apto para afrontar bien la Copa Libertadores. Creo que también los hinchas de Universitario seguramente lo sienten de esa manera, porque los jugadores que se han ido, la base del plantel en ataque especialmente, que se han marchado, no tienen ese reemplazo suficiente para volver a pelear. Y me parece que si nos quedamos con esa última cara de la U en el cierre de temporada, creo que hay mucha más preocupación todavía por lo que pueda hacer Ángel Comiso en esa temporada.
Sí, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal, Jerry? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? A ver, estaba justamente revisando las altas o los fichajes de Universitario para la presente temporada y por ahora solamente son 6. Alex Valera, Jorge Murrugarra, Patrick Subsub, que vuelve incluso, Thiago Cantoro, que es otro que vuelve, Anthony Osorio, que también regresa de Binacional, y Hernán Novik. O sea, solamente 6 refuerzos para los nombres que se fueron, que hay creo que mucha diferencia, ¿no? Porque, a ver, se fue Jonathan Dos Santos, Alejandro Hover, Donald Millán, Jesús Barco y Pablo de la Cruz. Yo creo que estos 3 primeros han debido ser reemplazados por otros nombres, pero hasta el momento no se ha dado. La dirigencia crema, como bien lo dice Luis, al parecer todavía no termina de cerrar, aunque la misma administradora Sonia Alba lo dijo hace unas semanas para el Grupo La República en una entrevista exclusiva. Declaró que hay aún presupuesto para un extranjero y 2 nacionales. Todavía están evaluando eso y que se necesita urgentemente. Como bien decía Jerry, creo que según lo visto por Universitario en la fase final del campeonato y en la misma final, que creo que mostró una imagen muy distinta a lo que fue la apertura con Sporting Cristal, no le da la talla, ¿no? Yo creo que no estaría dando la talla. Otra vez con Comiso, lamentablemente no han podido conformar un buen plantel, teniendo en cuenta que fue subcampeón, ¿no? Se está repitiendo un poco la historia del 2014, cuando Comiso fue campeón en el 2013 y al año siguiente conformó un plantel muy pobre que terminó haciendo solamente un punto en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y justamente esa participación en el torneo fue la última. Ahora Ángel Comiso vuelve a clasificar Universitario a este torneo, al máximo torneo de esta parte del mundo, pero por ahora me parece que estoy de acuerdo con ustedes, 2 compañeros, no hay el plantel suficiente para poder siquiera competir, ¿no?
Claro, porque una cosa es competir la Liga 1, que a mi parecer, en base a las contrataciones que han hecho, si bien no pienso que lo haga de la misma manera que la temporada 2020, yo creo que uno así tiene chances de pelear en los primeros lugares, pero jugar la Copa Libertadores es otra cosa. Para empezar, Universitario no la juega desde el 2014 y los rivales, sea quien sea, ya se ha demostrado que los equipos peruanos jugando contra equipos paraguayos, bolivianos, venezolanos, sufre. Entonces, con respecto a las bajas que tiene, que a mi parecer las más importantes, como tú dices, Octavio, son Jonathan Dos Santos y Alejandro Hover, que son los 2 jugadores que más goles metieron en Universitario en la pasada campaña, y ahora las contrataciones que han hecho en la delantera, por ejemplo, hasta ahora sería Alex Valera y Anthony Osorio, no cumplen con las mismas expectativas, no tienen la misma cantidad de goles. Si bien Alex Valera fue el jugador revelación de la Liga 1 2020 y fue convocado a la selección peruana, es un jugador joven y también hay que ver cómo se desempeña en un equipo con una presión como la de Universitario, ya que viene Deportivo Yacuabamba.
Sí, eso justamente es lo que te iba a decir Luis, ¿no? Porque justamente una cosa es con guitarra y otra es con cajón, una cosa es Yacuabamba y otra cosa es universitario. Ya ha pasado ya cuando ha habido jugadores que la rompen en equipos de provincia, han pasado a la U, Alianza o a Cristal y no han hecho absolutamente nada parecido a su rendimiento que los llevó justamente a esos clubes. A ver, me hace acordar un poco a Ramúa cuando fue a Cristal, creo que es una de las últimas experiencias. Claudio Velázquez, cuando la rompió en José Gálvez, cuando pasó a Alianza en el 2009, no hizo la expectativa con la que llegó. Caleira en la U y así, ¿no? O sea, hay infinidad de ejemplos, pero a ver, y hay que ver también cómo llega Hernán Novi, porque a ver, puede ser un refuerzo con cierto cartel, con cierta categoría, pero también han venido jugadores con cierto renombre al fútbol peruano y lamentablemente no lo han podido refrendar esa categoría y ese nivel con el que vienen. Entonces también hay que ver eso y ver la mano de Comiso que en los últimos partidos con Universitario es lo que le ha faltado y en lo que muchos hinchas le han criticado, ¿no?
Y volviendo un poco a Valera, creo que también hay un poco de recelo desde la directiva porque están buscando un delantero, como ya mencionaban mis compañeros, y también porque tiene solamente una temporada en la máxima división de fútbol peruano. Entonces, esa poca experiencia también puede pesar, y más si se trata de que en este momento es uno de los dos referentes de ataque que tiene la U para afrontar la Copa Libertadores, ¿no? Está bien, sí, fue convocado por la selección peruana, pero fue como una opción y creo que muy pocos o casi nadie lo veía como una opción real para arrancar en las eliminatorias. Y creo que desde la U también están pensando en eso, que más viene para hacer una opción de recambio en el torneo local que para mandarlo de frente en la Copa Libertadores. Y justo mencionaban lo de Novi, que ciertamente han venido jugadores con mucho cartel al fútbol peruano, pero pocas veces han explotado todo ese nivel. Y se supone que con esas características de juego vendría a reemplazar a lo que hizo Hover, el papel de Hover, pero el detalle es que Novik se desempeña mucho mejor jugando por el medio. Y Hover lo hemos visto haciendo trabajo por la banda con ese desenvolvimiento muy bueno en ofensiva.
Y no tiene esa velocidad, además de Hover, es un jugador más
Totalmente.
pasador, más de armador de juego, tal vez no con la calidad, por ejemplo, de Donald Millán, no es tan creativo, ¿no? Pero es más un creador de juego, ¿no? Y a ver, hay que tener en cuenta que la U no solamente es que va a jugar la Copa Libertadores, sino va a tener doble competencia. Y es ahí donde le va a pasar factura. Y recordemos lo que le pasó justamente cuando perdió a Dos Santos por lesión y a Corso y a Carvalho convocados a la selección en el torneo pasado.
Y justo fue
Sufrió
de
un
clausura.
montón. Exactamente, justo fue en clausura y coincidió como que todas las malas de Universitario coincidieron en un mismo momento, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Y, o sea, yo sé que y los hinchas saben que la condición de universitario económicamente no es la mejor, pero creo que teniendo poco y sabiendo administrar bien tu presupuesto, creo que se puede armar un equipo competitivo para los dos torneos, ¿no? Es cuestión de saber hacerlo bien, ¿no? Y espero que Comiso en la directiva lo pueda hacer en estas últimas semanas, que ya queda muy poco para empezar a encontrar jugadores libres, ¿no? Porque ya prácticamente hay planteles cerrados, no solamente en el Perú, sino en toda Sudamérica. Y es más difícil a estas alturas del partido encontrar futbolistas que puedan llegar en bajo costo, que es como quiere Universitario.
Y que te
Claro.
puedan rendir también, porque
Claro.
considerando que el mercado se está cerrando, me parece que los jugadores buenos o medianamente buenos que te puedan rendir en este momento ya tendrían equipo. Y esperar hasta el final del mercado, como que te ponen una línea entre decidir desesperadamente contratar a alguien sin tal vez notar las referencias o los resultados que te pueda rendir en la temporada.
O te puede llevar a fichar lo que queda, ¿no? O sea, lo que
Exacto.
queda en el mercado también.
Claro, ahora se puede decir que el sector ofensivo es donde más adolece ahora Universitario, y yo creo que era donde más alternativas tenía en la última temporada. Y justo Universitario tiene que conseguir un delantero extranjero, un delantero con experiencia, pero hasta el momento parece que no encuentran uno. Hasta el día de ayer parecía que Universitario estaba muy cerca de contratar al delantero argentino de 27 años, Bruno Vides, que el 2020 estuvo jugando en la Universidad Católica de Ecuador, pero todo indica que la operación se ha caído. Entonces, Universitario no le queda mucho tiempo. En la Liga 1 se supone que va a empezar a fines de febrero. Tiene como punto a favor con respecto a la Copa Libertadores de que va a contar con varios partidos para sumar minutos, para poder consolidar la idea de juego, sobre todo con sus nuevos fichajes, para Luis, poder llegar bien a la Libertadores. Pero aún así no tienen un nuevo delantero, un delantero de peso, alguien que sustituya a Dos Santos, por ejemplo.
No, y eso que tú dices de los partidos es en teoría, porque por ahora la directiva, claro, de la Liga 1 y la federación así todavía es. Está evaluando si el torneo va a comenzar en la fecha establecida, que me parece que es el 26 o la semana de la última semana de febrero. Ya sabemos todos la situación del país, estamos en una segunda ola, todo está muy complicado para todos, y al parecer no podrían llegar así. Y además, lo positivo, que era otra de las cosas que quería apuntar de lo que decías, Luis, era que mantiene la base. Creo que eso es lo positivo, ¿no? Mantiene la base, o sea, está Carvalho se queda Federico Alonso, se queda Alfa Geme, se queda Quintero, se queda Corso, entonces queda me parece que se queda Quina, exactamente, aunque sinceramente, o sea, con todo respeto, a mí me parece que se le tiene que conseguir un compañero a Federico Alonso para la Copa Libertadores. O sea, Neliño Quina puede hacerla en el fútbol peruano, pero a mi humilde opinión, en la Copa Libertadores es otro ritmo, es otra competencia. O sea, la final que vimos con Palmeiras y Santos de repente no fue el mejor partido, pero las semifinales vimos dos partidos con un ritmo terrible. O sea, un equipo peruano jugando a ese nivel hoy está muy complicado. Y ver, a mi humilde opinión, sin faltar el respeto, porque Quina es un gran profesional, creo que Quina no está, lamentablemente. Por ahí Federico Alonso se puede acomodar, porque tiene ya un poco más de roce internacional. Pero me parece que ahí también se tiene que reforzar. Ojo ahí, porque lamentablemente se están conformando solamente con justamente Velarde, Quina y Federico Alonso. Entonces hay que ver eso también.
Y con el detalle que se le pueden acumular, dependiendo también de cómo inicie la temporada, acumular cierta cantidad de partidos, y ya hemos visto que sin Alonso la defensa de Universitario sufre mucho. Y creo que, como se dice, de ciertas acciones uno aprende. Y Universitario, Ángel Comiso, sabiendo lo que sucedió la temporada pasada, sin la presencia de algunos jugadores que se convirtieron en vitales en la consecución de la apertura, creo que deberían buscar más variantes, ampliar el universo, porque como mencionan compañeros, dos torneos en paralelo requieren más jugadores, requieren más competencia, requieren más rigor físico, y creo que en ese aspecto Universitario todavía en este momento está en deuda.
Así es, y sobre todo para un equipo peruano que es de los que más sufren el trajín físico. Los equipos peruanos no están acostumbrados a jugar dos veces a la semana, en el caso Universitario lamentablemente no es la excepción. Y bueno, esperaremos de que en los próximos días Universitario pueda ya confirmar a su próximo delantero. Lo más probable es que sea extranjero, ya que el conjunto merengue está luchando tanto contra el tiempo, tanto contra el tiempo como con el límite de presupuesto que tiene. Ahora bueno, vamos a cambiar un poco el tema y vamos a hablar sobre la selección peruana, ya que estamos a menos de dos meses de jugar los encuentros contra Bolivia y Venezuela por las eliminatorias Qatar 2022, y la situación dentro del plantel blanquirrojo preocupa, ya que tenemos jugadores que están sin equipo, jugadores que están en una liga que ahorita está de descanso. Si bien hay otros jugadores que, por ejemplo, en Europa están bien, en líneas generales, como dice Ricardo Gareca, la situación no es buena, el balance no es bueno.
Creo que normalmente el inicio de año siempre para la selección peruana en esta etapa ha sido un motivo de preocupación, porque la MLS inicia tarde, ya sea en la última semana de febrero o en el inicio del mes de marzo, pero siempre nos toma con jugadores regresando a la actividad recientemente. Y creo que en ese aspecto siempre ha sido un dolor de cabeza, y ahora se suma todos estos antecedentes que nos han sucedido durante la pandemia, en el que algunos clubes no han dado el permiso para que sus jugadores abandonen la concentración y puedan defender a la selección. Las circunstancias se siguen mencionando que podrían repetirse, y teniendo a una buena cantidad de representantes en esa liga, en ese torneo, creo que Ricardo Gareca tendría que solucionar un poco y mover un poco las fichas ante la posibilidad de no contar con ellos.
Claro, porque lamentablemente la MLS estaría pactado para regresar en abril, y eso en los años anteriores no pasaba.
Totalmente, exacto.
Claro, eso justamente lo que quería apuntar, a lo que bien se refería a Jerry. Ya era un torneo que empezaba tarde, pero ahora por el tema de la pandemia y todo lo que está pasando también en Estados Unidos, que es algo, esto es algo mundial, global, van a empezar, o han corrido el inicio de abril, que, o sea, es incluso ya casi, son casi 3 meses y un poquito más perdidos. Entonces, a ver, de los jugadores que están habitualmente seleccionados son Raúl Ruiz Díaz, Alexander Callen, Pedro Galese, Marcos López, Edison Flores y Jordi Reina, que también podemos ponerlo dentro del grupo, que son normalmente llamados por Ricardo Gareca, son los que hoy no tienen absolutamente ninguna actividad. O sea, por ahí pueden estar entrenando en sus casas, cumpliendo con el aspecto profesional que tienen, que es este descanso invisible, ¿no? Que tienen que hacer, así estén de vacaciones o en sus días libres. Y a esto le debemos sumar también que está este Jefferson Farfán, que estuvo entrenando en la Videna, pero lamentablemente estos entrenamientos se tuvieron que parar por los casos positivos de COVID. Y hoy da la impresión de que Jefferson ya parece más un exjugador, ¿no? O sea, tiene mucho mayor presencia en redes sociales, haciendo por ahí o pasándole en familia con sus hijos, sus seres más cercanos. Entonces, da la impresión de que a marzo casi no podría llegar. Incluso él mismo lo ha dicho en una entrevista radial hace un par de días, de que se ve difícil que llegue a marzo para esta fecha de eliminatorias. Entonces ahí ya tenemos otra baja que a mi parecer es muy sensible y tendríamos otra vez que, ¿cómo se llama?, que tener o darle la esperanza a Paolo Guerrero, ¿no? Que es un jugador que también va a llegar con lo justo, con tal vez 3-4 partidos encima y nada más, y con una larga para de varios meses por lesión. Entonces otra vez está complicada la cosa, y es lo que lamentablemente en algún momento nos iba a llegar, que era casi ya no contar con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, ¿no?
Claro, en el caso de Paolo Guerrero está ligeramente mejor que Farfán, porque está entrenando, ha vuelto a entrenar con su equipo, con el Inter de Porto Alegre, pero aún así la lesión que sufrió fue dura, fue grave. Entonces, que de esa lesión se vaya a recuperar en 4 partidos, o que desde el inicio lo manden al ruedo como titular, no es seguro.
O que recupere el nivel y la distancia. Si no, también, acuérdense de lo que pasó en el Mundial. O sea, él estuvo entrenando todo, incluso ya estaba entrenando hasta con el Inter, porque creo que le dieron un permiso. Salió la medida cautelar para poder jugar el Mundial y lamentablemente no fue el mismo. No fue el mismo. Y ahora ya, ya pasaron 3 años también. O sea, ya hay tres años más encima del lomo de Paolo Guerrero, más las lesiones. O sea, por más profesional y por más buen jugador que ha sido siempre la selección peruana, hay una merma, ¿no? Y esperemos que no sea mucha.
Es verdad, tenemos varios jugadores de la selección que están inactivos actualmente, pero también tenemos otros que están jugando, están de titular también, como en el caso de Carrillo, como en el caso de Trauco, que ya lleva varios partidos de titular en San Etienne. En la pasada fecha, en la semana pasada, dio una asistencia para la victoria sobre el Niza. Tenemos a Renato Tapia, que ni qué decir, se puede decir que es el jugador peruano con mejor presente en Europa, con mejor presente hasta en ligas internacionales. A Víncula también lo tenemos, que está de titular en Rayo Vallecano, está jugando y ha recuperado esa continuidad que perdió meses atrás. Y por otro lado también tenemos a Anderson Santamaría, que se está sentando nuevamente en la Liga Mexicana. Y Yotun, que me da un poco de ironía, que desde que llegó Reynoso ya no es tan titular como antes.
Sí, bueno, desde la temporada pasada esas lesiones un poco que lo alejaron del terreno de juego, y hubo la aparición de otros jugadores en la mitad del campo que se adueñaron de su sitio, y me parece que Reynoso en este inicio de su etapa como entrenador está confiando más en ellos que en posicionar a Yosimar Yotun dentro del equipo titular. Está teniendo minutos, sí, pero por ahora no ha sido el Yosimar Yotun que fue en el inicio en la Liga MX. Y también me parece que... Sí, está bien.
No, sino que lo que pasa es que, a ver, el mismo Reynoso lo ha dicho en algunas declaraciones, ahorita, por cómo ha venido Cruz Azul, recordemos que Cruz Azul terminó el torneo pasado con un golpe muy duro. Se fue eliminado de las semifinales contra Pumas, volteando un marcador increíble. Había ganado 4-0 en la ida, en la vuelta le clavaron 4 goles y lamentablemente no pueden superar esa maldición que dicen que tiene en México, ¿no? Que no puede salir campeón en el 99 justamente con Juan Reynoso. Y el técnico peruano está apelando a ser más defensivo. Entonces, Yotun, como bien sabemos, es un jugador más de primer pase, más de juego ofensivo, y no tiene ese corte de quitar y presionar y tal vez ese ritmo que quiere Reynoso. Entonces, y me parece que es por ahí, pero también es este, es un tema de las lesiones, como bien dijiste, Jerry, ¿no?
Así es, así es. Sí. Bueno, estos próximos días, estas próximas semanas van a ser vitales para Ricardo Gareca, ya que deberá formular una solución para poder llegar bien de cara a estos dos encuentros que se puede decir que pueden definir la lucha de la selección peruana por disputar su segundo mundial consecutivo. Bueno, ahora vamos a pasar al último bloque que se llama Las Cortitas de Balón Parado. Y este bloquecito va a estar a cargo de Octavio.
Sí, a ver, ya para ir cerrando ya el programa, a ver, tenemos tres noticias así cortitas como dice Luis. La primera es, la Conmebol reveló el ranking oficial de clubes del 2021, donde Sporting Cristal es el mejor equipo peruano, seguido por Universitario, Alianza Lima, Melgar y Real Garcilaso, ¿no? A ver, la segunda es justamente de un futbolista peruano que es de los que le está yendo bien, o por lo menos tiene continuidad, que es Wilder Cartagena, confirmó que seguirá en Godoy Cruz. El ex Alianza Lima reveló en una charla con su entrenador, Sebastián Méndez, lo motivó a seguir en Godoy Cruz. Me dijo que iba a pelear el puesto y lo acepté. Comentó el volante nacional. Y tercero, y esto ya parece una noticia repetida, lamentablemente, para
no importa cuándo lo escuches.
Así, es un poco como la historia de Beto da Silva de Europa, ¿no? Eden Hazard sufrió una nueva lesión muscular en el recto anterior izquierdo y estará 4 semanas de baja, por lo que se perderá el partido contra Atalanta por octavos de final de la Champions League. O sea, esto confirma una vez más que el fichaje de Hazard por el Real Madrid ha sido un total fracaso, ¿no? No sé si es mala suerte, la verdad ya no sé qué opinar del caso de Hazard, ¿no?
Es verdad, hasta ahora no está cumpliendo con las expectativas que se esperaban en su llegada al Real Madrid, sobre todo por su pasado en el Chelsea, donde la rompió, y lamentablemente para el interés del jugador no lo está consiguiendo, y es muy probable que si sigue así lo presten a otro equipo. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, nos ganó el tiempo, esto fue todo por hoy, una nueva edición de Balón Parado desde casa, versión 2021. Mi nombre es Luis Imaña.
Mi nombre es Jerry Bautista.
Y yo, Octavio Romero, nos encontramos el viernes en una nueva edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.